לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre, este programa que nos dirige Alejandro Rubinstein desde México. ¿Qué tal, Alejandro?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, hoy vamos a hablar de un nombre que es un nombre femenino y que tiene la primicia de ser, si no me equivoco, el primer nombre femenino.
Efectivamente, ni más ni menos, la primera mujer acorde a la narrativa bíblica. Eva aparece citada en Bereshit, en los capítulos segundo y tercero, y en el capítulo cuarto, en los primeros dos versículos. Pues bien, Eva, o Java en hebreo, es tal vez la figura femenina más conocida de la Torá. Su destacada posición no solo viene de su rol en el Gan Eden, o Jardín del Edén, sino también por su presencia frecuente en el arte occidental. Y esto es realmente importante porque también traspasa su influencia a la teología y a la literatura. Efectivamente, la imagen de Eva, quien no vuelve a ser presencia en la Torá después de los primeros capítulos de Génesis, parece tener mayor colorido por la cultura posbíblica que por la narrativa del Pentateuco. Para muchos, Eva representa el pecado, la seducción y la esencia de la naturaleza de una mujer. Visto que ellos no son los aspectos de su carácter que desarrolla la Biblia hebrea, pero que algunos han sido asociados con ella a través de las tradiciones interpretativas tanto del campo judío como del campo cristiano, se abre la posibilidad de una discusión de Eva sobre la visión particular de algunas de sus aristas que no son intrínsecas a la historia con la cual se le liga. Aunque Eva es relacionada con los comienzos del pecado en las primeras menciones de ella fuera de la Torá, en obras como el libro de Sirach, que no forma parte del canon del Tanaj, así como en el Nuevo Testamento y otras obras tempranas del pensamiento judío y cristiano, a ella jamás le es aplicada la noción de pecadora en Bereshit capítulos 2 y 3, como ya los habíamos citado. Para ser exactos, tanto ella como Adán desobedecen a Dios, pero el vocablo pecado no aparece en el texto sino hasta que la Biblia describe el episodio de Caín y Abel, al detallar el terrible crimen social, el fratricidio. Otra concepción errónea es de que Eva trata de seducir a Adán. En realidad, apenas toma una fruta, no una manzana, y se la ofrece. Y es que a ambos se les había prohibido beneficiarse de ella. Sin embargo, ambos lo hicieron. También se le atribuye a la historia el que Hashem maldice a Eva y a Adán, aunque los versículos dan cuenta de la maldición a la serpiente y a la tierra. Otro concepto falso es el que al Edén se le considerase como la caída o la caída del hombre, a pesar de que esta designación es tardía y ajena al judaísmo, cuando encontramos la aplicación de la idea de Platón en su obra Fedro, que la caída de objetos celestiales hacia la tierra resultaba en la figura que permitía expresar la idea de despedirse del favor o de la gracia divinos. Estas imágenes quedan entrampadas en las nociones occidentales del Edén, haciendo difícil ver las cualidades de Eva y su rol como partes integrales de la narrativa hebrea. Infortunadamente, son esas cualidades las que han sido obliteradas o dejadas a un lado en la tradición interpretativa. Esta situación, y también la manera en que el relato de Génesis aparenta sancionar las nociones patriarcales de dominación masculina, abren una reconsideración sobre el relato del Edén a través de proyectos de estudio feministas del texto bíblico, creando la primera ola de exégesis de contenido feminista, que resultó del movimiento sufragista en los Estados Unidos del siglo XIX. Los grupos de estudio contemporáneos han dirigido sus esfuerzos en eliminar los aspectos negativos de Eva para, en cambio, resaltar su perfil positivo y a la vez, aunque no de manera total, procurar entender cómo el comienzo de la humanidad trajo la cultura de sus eventos en la del pueblo de Israel. A tal efecto, es pertinente hacer notar que Eva ha sido profusamente estudiada y que la literatura derivada de su historia es tan amplia que solo habremos de esbozar algunas perspectivas. La muy conocida historia del Edén empieza en un jardín bien irrigado, situación difícilmente equiparable en las altas tierras desérticas de la tierra de Canaán, en donde los israelitas habitarían. Allí pone Hashem a Adán, una persona elaborada de polvo de la tierra, y de ahí su nombre, ya que Adán presenta la sincopía del vocablo Adamá, o tierra en hebreo. Así es, como se sabe, que los entes de la creación provenimos de la tierra. En este sentido, varios pensadores han concluido que el término Adán no se refiere exclusivamente a la tierra, sino que posee una connotación de mortalidad. Estas nuevas épocas nos invitan al lenguaje de inclusividad de ambos géneros a partir de comentaristas medievales quienes aducen que el humano original era andrógino y que Dios decidió dividirlo en dos seres de distinto género para procurar la procreación y que la vida continua del humano comenzara. El planteamiento es así. Hashem le indica a su primera criatura que cualquier cosa del jardín puede ser comida excepto el fruto de un cierto árbol. Entonces, Dios decide que no es bueno que la persona esté solo y prueba a los animales como su compañía. Al crear animales, se puebla el mundo con criaturas vivas, pero no cumplen ellas exactamente con las intenciones divinas. Así es como Dios realiza una cirugía cósmica en la primera persona, extrayéndole un lado, aunque la versión cristiana indica una costilla, con el fin de crear a la segunda persona. La unidad esencial de estos primeros dos humanos se expresa muy bien en Bereishit, capítulo 2, versículo 23. Hueso de mis huesos y carne de mi carne, que el hombre Ish en hebreo le indica a la mujer Isha en hebreo. Esta unidad se hace patente al copular la pareja, indicando el fuerte vínculo marital sobre el del acto creativo del cual nacieron. Por ello, el hombre deja a su padre y a su madre y se adhiere a su mujer y se convierten en una sola carne, como un versículo después se establece. La relación entre el primer par de la humanidad también es expresada con la frase Ezer Kenegdo, misma que ha recibido diversas traducciones como auxiliar, asistente y hasta experta o asesora frente a su mala inclinación. Pero indudablemente la más acertada y acorde a nuestra era es la de asistente afín o en igualdad. Lo cierto es que el hombre requiere siempre del apoyo de su mujer para no desviar el camino. Es en esta visión en la que podemos colocar la figura de la mujer en una relación no jerarquizada entre la pareja primordial. Entra en escena la serpiente, un ser inteligente. Inicia a dialogar con la mujer, lo que convierte este diálogo en la primera conversación de la humanidad. La mujer aprecia la estética y valores nutricionales del árbol prohibido y de su fruto, así como su potencial de hacerlo inteligente a uno. Ambos, mujer y hombre, comen y como resultado son expulsados del Edén por su transgresión, ya que de lo contrario seguirían comiendo y así obtendrían la inmortalidad junto con la sabiduría. Y es que comer del fruto prohibido los convertía en semidioses con la capacidad de saber, percibir y hasta entender el bien y el mal, lo que se traduce en el conocimiento pleno y total de todas las cosas. Toda esta historia que parece básica pero que resulta en el basamento de arquetipos de cualidades humanas es la fuente de lo que representan todos los humanos. El nombre de la mujer es Eva, de la cual el texto indica que es Java en hebreo, ya que es la madre de todo lo vivo. Por ello, si bien es un arquetipo de maternidad, también lo es del simbolismo y el característico rol que desempeñan las féminas en la reproducción y desarrollo de la humanidad. Pero también Eva es la que provee la primera porción de alimento, y no olvidemos que el alimento y el sustento son temas recurrentes en el texto de la Torá por las exiguas posibilidades de allegarse provisiones los habitantes de Canaán. Es entonces la acción de entregar al hombre algo de fruta en que se deriva la realidad de una parte del rol femenino en la preparación del alimento por encima de la tentación o de la seducción. La historia plantea un escenario postedénico muy contrastante, ya que la vida en Oriente Próximo estaba enjuagado de cuatro ríos: el Gijón, el Pishón, el Tigris y el Éufrates, mientras que la tierra de Canaán apenas está irrigada. Las declaratorias punitivas hacia la primera pareja antes de su expulsión describen las realidades a las que se habrían de enfrentar. El hombre enfrentaría una carga y esfuerzo, itzabón en hebreo, permanentemente para obtener productos de la tierra, pues estaba condenada. ¿Y la mujer? Aquí llegamos al versículo más difícil de la Torá en cuanto a igualdad de género. Aparentemente, en Bereshit 3:16, se le otorga a los hombres el derecho de dominar a las mujeres. Los y las feministas han interpretado el texto de manera diversa. Una posibilidad es reconocer que las traducciones tradicionales han distorsionado el significado y que es mejor leído si se considera el entorno social de la vida agraria de la época. En vez del tradicional incrementaré tus dolores en el parto, sugieren que el texto diga incrementaré tu labor y tu crianza. La justificación que dan estos exégetas la basan en el vocablo itzabón, que aparece también respecto del hombre, pero en un contexto de trabajo y no de dolor. Adicionalmente, la mujer experimenta en general más de un embarazo, por lo que el término de crianza no es el adecuado. Las mujeres, en otras palabras, deben tener una familia ampliada y adicionalmente trabajar muy duro, que es una visión más paritaria. Es entonces un versículo que ordena los roles reproductivos y de intensa productividad de las mujeres, sentenciando con ello lo que la vida de la mujer sería en adelante. Se interprete como se desee o se traduzca como se elija, la referencia a la superioridad masculina es directamente en cuanto a la actividad sexual y no como se ha hecho al paso de las generaciones, una dominación general sobre su contraparte del género femenino. Eva no desaparece de la historia bíblica con la expulsión del jardín. En una introducción poco notable, que es en el capítulo 4 de Génesis, en los primeros versículos, en la narrativa de la vida de Caín y Abel, Eva aparece al crear un hombre junto con Hashem, cuando la traducción más fiel es la de haber creado un hombre con la ayuda de Dios. El verbo crear es el mismo cuando se hace referencia al acto creativo divino en Génesis 14:19 y también en 22, y hasta en los textos extrabíblicos de la creación de diosas maternas semíticas. Las mujeres en la Torá son vistas en perspectiva de criar hijos, pero no del acto creativo. El asociar esta última instancia a la mujer con Hashem le ubica en una posición a su lado. La visión de que la mujer es la fuente de la vida, junto con el evento más convencional de la noticia del nacimiento de su segundo hijo Abel, constituye la última referencia a Eva en la Torá, aunque sea referida de manera indirecta también en Génesis 4, versículo 25, con el nacimiento de su tercer hijo, del hombre Set. Sigue lo que a mi juicio dirime el conflicto, ya que Adán le da el nombre a su mujer, lo que proporciona una connotación de dominación masculina. Y es que el acto de nombramiento es, indudablemente, un acto de dominación que va mucho más allá de la lucha entre los sexos. Java, nombre hebreo de Eva, se escribe con tres letras: Het, que vale 8, Vav, 6, y Hei, 5. Así las cosas, su gemate es 19, y los vocablos con la misma numerología que más se adaptan a nuestro personaje de hoy son Ahi, hermano, Uboi y Benami, Batov y bueno, y por supuesto, Goy, pueblo, que pues naturalmente es el poblar a la humanidad. El nombre de Eva es altamente común en todas las culturas. De forma muy particular, vale la pena decir que hay variantes, como el caso de Belia en español, o el de Ava o Aviana en inglés, y también el de Evi en griego o el de Yeva en ruso. Hay diminutivos como Evita en español, Evelyn en inglés, Evi en alemán, y también podemos citar la Ef o Efie en holandés. Otras culturas también lo recogen, y como ya lo hemos dicho, en el hebreo el nombre de Java es un nombre también bastante conocido. Es popular, sí, y lo es en Armenia, en Bélgica, en Canadá es altamente popular, en Croacia, en Francia, en Inglaterra y en Gales, y en muchos otros países, a donde podemos decir que ha tenido una presencia cada vez menor, es en Alemania, en España precisamente, y también lo vemos en franca reducción en Escocia y en Nueva Zelanda. Este nombre apenas ocupa la posición del 0.16% entre las preferencias de Estados Unidos. Ha tenido un pequeño incremento desde el año 2000, a donde ya prácticamente el nombre había desaparecido del uso común de su población. Se considera un nombre bueno, clásico, maduro, formal, de la clase alta, bastante natural, pleno, algo fuerte, refinado, extraño, simple, serio y también intelectual. Tiene algunos días de celebración, todos ellos en diciembre, con la salvedad de Francia y Latvia, que lo celebran en septiembre 6 y en septiembre 12. Los demás, que son en Croacia, en la República Checa y en Estonia, en España y en Suecia, lo celebran precisamente hacia finales de año, en el mes de diciembre. La nadadora israelí norteamericana Eva Fabian, la extinta actriz húngara y luego norteamericana Eva Gabor, la modelo y actriz francesa Eva Green, la política norteamericana Eva Moskowitz, la erudita hebraísta del siglo XVII, Eva Bacharach, y la popular y muy aclamada cantante Hava Albersheim, nos dejan una imagen muy alentadora de personas portadoras de este nombre primordial. ¿Qué te parece, Jorge?
Bueno, me parece un homenaje muy certero también porque la música que sirve de sintonía para este programa justamente está cantada por Hava Albersheim. Así que vamos a aprovechar la circunstancia también para rendirle homenaje a esta cantante y a todas las Evas del mundo, porque son el principio de la humanidad, ¿no? Así que muchas gracias, Alejandro. Esperamos que se te pase esta tos que nos has tenido un poquito en vilo en esta emisión, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo.